desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Dice un himno que hemos cantado por tantos años nosotros los bautistas: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Y también es un gozo para nosotros saber que hay una cantidad de hermanos, aquellos que nos saludan, aquellos que se reportan, aquellos que siempre le echan porras y que aplauden los ministerios de nuestra iglesia, y especialmente ahora con las redes sociales que se están usando pues para poder transmitir y llegar con el mensaje del Evangelio hasta donde están aquellas personas que nos siguen. Nosotros queremos aprovechar para expresar nuestro sentimiento, nuestro dolor y nuestras condolencias a la familia Villarreal Uribe por el sensible fallecimiento de nuestro hermano Alfredo. El día de mañana a las 9 de la noche se cierran las instalaciones de la funeraria Sunset, en donde estará nuestra iglesia para poder venir y acompañar a la familia. Pero nos da mucha alegría porque el lunes me confirmó, me aseguró y se comprometió la hermana Carmen Sandoval para estar con nosotros ya el día 30 de octubre en la celebración del tercer aniversario de nuestra agencia misionera. Va también nuestro saludo para nuestra hermana Irma Martínez, hasta allá a Houston, donde en el hospital se sigue recuperando, y por lo que hemos escuchado, parece ser que está muy bien y que ya en uno de estos días estará por acá. Saludos a todos los hermanos que siempre oran por este ministerio, que están pendientes, y que no cabe la menor duda que sin la ayuda, sin el apoyo y sin el respaldo de ustedes, las cosas que hacemos como iglesia no funcionarían. Nos volvemos hoy a ver y es miércoles y venimos a estudiar las promesas de Dios. Hemos ya entrado desde la semana pasada en el libro del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 9 en esta noche y vamos a ver dos promesas. Voy a invitarle, por favor, a los hermanos que estamos acá, que podamos tomar la escritura. En el libro del profeta Isaías, capítulo 9, el versículo 6 y el versículo 7. Con Biblia en mano y con garganta abierta y con una voz muy sonora, vamos a dar lectura a estos dos versículos. Dice así el Señor en su palabra, lo leemos todos en el libro del profeta Isaías 9, 6 y 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y esta noche, una noche linda, una noche donde ya empezamos a saborear que se acerca el otoño a esta región, queremos pedirte, Señor, una bendición muy especial por el estudio esta noche. Fortalece nuestra fe, ayúdanos a seguirnos preparando, a seguirnos capacitando, a seguirnos entrenando para esta batalla espiritual que todos los días tenemos que librar. En tu nombre hemos orado, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos venido hablando este tema tan lindo de las promesas de Dios, y fíjese que cada vez que yo me siento, y lo voy a comentar, desde el día de mañana, los días jueves, desde el día de mañana empiezo yo a investigar, empiezo a buscar. En primer lugar, ya sé cuál es la promesa o las promesas que se van a estudiar el próximo miércoles, pero a partir del día de mañana yo ya empiezo a hacer la investigación, a hacer pues la búsqueda de los temas, de las ayudas, de las palabras, de las frases y algunas opiniones que los teólogos o los eruditos siempre dan y han quedado pues escritas en los libros para ayuda pues de nosotros e ir teniendo un vasto conocimiento o una mejor ya conocimiento de lo que vamos a estudiar. Hemos venido hablando todo esto que tiene que ver con las promesas de Dios y hemos ido escalando, llegando a posturas y hemos llegado a posiciones y a niveles donde yo lo confieso, mire, no me había detenido, no había pausado, no me había yo en ningún momento percatado de algunas cosas que ahora que por obligación tengo que pausar o tengo que parar. Digo, bueno, que si los hermanos no aprenden, el mayor en beneficio de todo esto soy yo. Y en realidad, en efecto, ha ido creciendo mi conocimiento, mi acervo, pues a nivel doctrinal o teológico, ha ido también acrecentándose y he ido recordando y afianzando algunas cosas, pues, que por ahí ya las había aprendido. Hemos venido hablando de todo esto, las promesas de Dios. Esta noche vamos a dar un brinquito y vamos a recordar que la lista, si usted se da cuenta, que la comenzamos a hacer desde que comenzamos a estudiar las promesas de Dios, empezamos a sacar una lista y no necesariamente esa lista de las promesas se iba a terminar con el libro de Génesis. Lo que pasa es que todas las promesas que hay en la Biblia se vuelven a repetir en casi todos los libros de la Biblia. Esto no debería de ser un momento de fastidio o de hartazgo o como ver una situación muy repetitiva en la Biblia. Al contrario, debemos de considerar que qué bueno que Dios lo volvió a mencionar. Qué bueno que Dios lo volvió a hablar. Qué bueno que Dios, dentro de los 40 autores de la Biblia, y en un periodo de 1500 años, autores que no fueron contemporáneos, autores que no se conocieron, hablaron del mismo tema con toda la contundencia que ellos lo hicieron. Hemos venido hablando de las promesas de salvación, promesa de la sanidad de nuestro cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa de la prosperidad, promesa del Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre y también la promesa de la victoria en las luchas, en las batallas, en las contiendas que nosotros tengamos que librar. Pero hay una promesa que está acá. Miren, promesa de vivir en paz. En el capítulo 9, acabamos de ver el versículo 6 y el 7, pero yo quiero detenerme un poco en el versículo 7. Yo no sé si ustedes, de ese tipo de personas, las hay. Espero, si usted lo fue, qué bueno, si usted lo es, paciencia, que ya va a llegar ese momento. No hay cosa más linda en la vida, no hay cosa más hermosa en la vida que tener paz. La Biblia dice, y el doctor Billy Graham, en ese libro, que fue uno de los primeros libros cristianos que yo leí, Paz con Dios, basado en Romanos 5:1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Se dice, y esto tiene que ser una práctica, y si no, pues hay que, en realidad, luchar para que llegue a ser una realidad. Se dice que cuando nosotros dejamos de ser enemigos de Dios, que cuando ya no somos nosotros los gentiles, cuando ya no somos los inconversos, sino que ahora somos hijos de Dios, somos miembros de la familia más grande del mundo, somos los hijos del Señor. Miren, se dice que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, se terminó esta guerra espiritual que había entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. No había relación, no había comunión, no había paz. Estábamos destinados a irnos de este mundo, a morir sin Cristo en este mundo y terminar nosotros en el tormento eterno. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, cuando nosotros hacemos las paces, cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y entramos en eso que se llama ahora a formar parte de los coherederos con Cristo, a partir de ahí ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. A partir de ahora hay una buena relación y hay una buena comunicación. Pero es imposible, fíjese esto, es imposible dejar de arreglar nuestra relación social. Si nosotros hemos tenido una paz vertical, debemos de tener también ahora nosotros una paz horizontal. No podemos hablar de que tengo paz con Dios si yo no tengo paz con mis semejantes. Y eso es una de las primeras condiciones, o es una de las primeras pruebas, o es una de los primeros resultados de haber restituido la enemistad que había con Dios. Yo tengo ahora paz con Dios y ahora yo estoy, oiga esto, obligado a tener paz con mis semejantes. No vivir en paz es algo que desgasta. No vivir en paz es algo que va minando. No vivir en paz es algo que va verdaderamente carcomiendo tus sentidos, tu cerebro, tus pensamientos, tu corazón, tu conciencia. Por eso hay una promesa de vivir en paz. Y dice el capítulo 9, solamente en el versículo 7. Vea esto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tenemos que remontarnos. ¿Por qué hablo o por qué la Biblia dice acá, o por qué menciono esto yo, a la referencia del reino de David y al reino mesiánico, al reino de nuestro Señor Jesucristo, que dice que lo dilatado de la paz de su reino no tendrá límite? Porque nosotros conocimos lo que fue en el libro de los jueces, aquellos ciclos, aquellos tiempos, aquellas épocas, aquellas eras, en donde el pueblo de Dios disfrutó momentáneamente de una paz. Dios levantaba jueces y las personas que vivían en guerras se volvían a Dios. Se moría el juez y la gente venía y hacía cada uno lo que bien le parecía. ¿Se recuerda usted que antes de que el pueblo de Israel le reclamara e increpara, demandara a Dios por medio de Samuel de que ellos no querían vivir en un reino teocrático? Ellos querían ser como los demás pueblos. Ellos querían ser como Egipto, como Siria, como Asiria. Ellos querían ser también como Babilonia. Ellos querían ser como los otros pueblos que tenían reyes. Ellos no miraban nada bueno, ni sentían verdaderamente ningún atractivo, o ellos no se sentían a gusto de que Dios fuera su rey. Por eso fue que ellos demandaron y dijeron, no, nosotros ya no queremos que Dios nos gobierne. Nosotros queremos tener un rey como todos. Y ahí se cambió por un reino teocrático en donde Dios mandara, en donde Dios era el que se encargaba de proveer y de bendecir y proteger a su pueblo. Ellos cambiaron esto por un reino democrático. Y el ejemplo nosotros lo tenemos en el libro de los jueces. Mientras el hombre había decidido autorregir su vida. Fíjese, no vamos a entrar en detalles porque son una cantidad de jueces que hay, desde Ahod, Samgar, desde Barak, desde Jefté, y bueno, Débora y también Sansón, sino que ya, ustedes ya conocen esto, ya pasamos por ahí, ya estudiamos esto, entonces no vamos a detenernos ahí. Pero esto, lo que ellos pensaron, lo que ellos decidieron era, miren, yo voy a autorregir mi vida, yo no quiero que nadie se meta conmigo, yo no tengo por qué darle razón a nadie, yo no tengo que darle ninguna explicación a nadie. Yo no tengo por qué estar dándole cuentas a ninguna persona. Yo quiero autorregir mi vida. Y mientras el hombre autorrige su vida, lo único que logra es vivir una vida llena de insatisfacciones y de frustraciones. Fíjese que nosotros inconscientemente pensamos que el irnos nosotros de la cobertura de Dios, irnos nosotros del alcance de Dios, irnos nosotros de la presencia de Dios, nosotros inmediatamente, o en el momento en que estamos pensando así, nosotros inmediatamente creemos que yo voy a ser libre. Yo no tengo por qué darle cuentas a nadie, yo no tengo por qué rendirle cuentas a ninguna persona, yo soy libre, yo soy independiente, y yo soy una persona que así quiero. Mire, mientras el hombre decide autorregir su vida, lo único que logra es una vida de insatisfacciones y una vida de muchas frustraciones. Hay una promesa, y esa promesa es de vivir en paz. Y esa promesa empieza a saborearse. Esa promesa empieza a degustarse. Esa promesa empieza a usted a darle vuelta como un dulce, como una melcocha, como un caramelo adentro de su boca, cuando usted empieza a saborear todo lo que tiene que ver con la paz. ¿Sabía usted que se puede comprar seguridad? Claro. Hoy, por ejemplo, yo trabajé en... Les contaba a los hermanos en el seminario que los tres trabajos seculares que yo tuve en Guatemala, de los tres me despidieron. De los tres me echaron. Me echaron de un lugar que se llamaba Alarmas de Guatemala, Proval. Me echaron también de Rosales Antiplotos. Y me echaron también del Ministerio de Gobernación. De la Secretaría de Gobernación. Los tres. Pero yo me recuerdo, porque empezaba a ponerse delicada la situación en Guatemala. Y en esta empresa, en esta organización para la cual yo trabajé, en esta industria, había una división donde se blindaban los vehículos. Y fue un boom tremendo en Guatemala esto. Eran los tiempos de la guerra, eran los tiempos de los secuestros, eran los tiempos también de los asesinatos. Bueno, una situación terrible. Entonces la gente que tenía plata, la gente que tenía su buena condición económica, desde industriales, empresarios, banqueros, gente de la élite, empezaron a blindar sus vehículos. Y llegaban ahí al patio, al garaje, ¿no?, al estacionamiento de la empresa, y venían, ¿por qué? Porque había que blindar el vehículo del señor, había que blindar el vehículo de la señora, y había que blindar el vehículo de los niños para llevarlos a la escuela. ¿Se imagina usted qué terror esto? Vehículos, un blindaje de unos 16 a 18 centímetros de grosor. Los guardafangos, las loderas le llamamos nosotros, también superprotegidas con unos niveles de grosor de 2 pulgadas de acero. Hacía más lento los vehículos, pero más protección. Usted puede comprar verdaderamente seguridad, pero no se puede comprar paz. Se puede estar protegido y que pasen los balazos. En ese entonces todavía no estaban estas armas de alto nivel, de alto calibre, que ahora se manejan en el mundo, pero sí habían armas de alto calibre, de alto nivel y poderosísimas. Pero usted puede estar protegido en su casa, usted puede estar protegido en su trabajo. Muchas de estas oficinas, de estos grandes empresarios, de estos grandes industriales, eran búnkers. Donde había aquellas puertas de vidrio, de metal, de acero. Nada más una ventanita de vidrio y ¡clac, clac! Se oía como que fueran las puertas que están en las prisiones para poder abrir. Todo con control, todo con circuito cerrado. Y usted puede tener todo esto, lo puede lograr, pero paz no. La paz no se compra. Y esto es una cosa que, por favor, yo... que quisiera que nos concientizáramos todos nosotros. Bueno, un cristiano que no vive en paz tiene que empezar a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo es que yo, si yo no vivo en paz, si yo no me siento en paz, si yo no estoy en paz, yo estoy dudando de que la presencia de Dios es real en mi vida? Estoy dudando de las promesas de Dios que me dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una cosa curiosa, no se la quise decir al hermano Gerardo. El día jueves de la semana pasada, que fue oficialmente mi último culto en Betania, nosotros terminamos de leer el libro de Deuteronomio. Y mire cómo son las cosas, esas diosilidades o casualidades. Usted sabe, tantos jueves que yo no he estado cuando estoy de viaje, entonces... el pasaje, nosotros ya fuéramos, pero súper adelantados. si en estos 6 años hemos llegado nada más hasta el último capítulo, el capítulo 34 del libro de Deuteronomio? Y la lectura del jueves pasado fue cuando murió Moisés. La lectura que va a tomar el día de mañana es cuando Josué se levanta, donde le dice: Navarro ya se murió, así que ahora levanta y mira que te mando que te esfuerces, papá, y seas valiente. Me dice, me dice Sandra el jueves en la noche: pastor, me dijeron los hermanos que quieren traer comida. Sí, es la última pregunta que me hace, le dije, porque a partir del otro jueves yo ya no soy tu pastor. Tu pastor es tu esposo, tu pastor es tu marido, tu pastor es Gerardo a partir del día de mañana. Hermano, miren, le voy a decir algo. Se pueden comprar protección. Así como usted compra seguridad y usted compra protección, pero no se puede comprar satisfacción. Dios es el único. Tenemos que llegar a entender esto. Dios es el único. No hay nadie, no hay ningún ser. Y ese va a ser el engaño en los últimos tiempos, o cuando aparezca el anticristo, ese va a ser el engaño, porque viene montado en un caballo blanco y con un arco y sin flecha, demostrando que él puede traer paz a todo el mundo sin haber disparado un balazo. Ese es el entronamiento del anticristo. Nosotros tenemos que entender que no importa, nosotros podemos tener paz aún en medio de la guerra. Me recuerdo hace muchos años, creo que fue en los tiempos de la guerra del Golfo Pérsico, cuando se desató después de las Torres Gemelas y todo esto, la guerra en Irak, después de las Torres Gemelas. Y había, tenía un sermón que se llamaba ¿Cómo vivir en paz en tiempos de guerra? Hay personas que pueden estar enfrente, por eso hablamos hoy, los coritos que traíamos, aunque gigante se encuentre allá, no temeré. Aunque haya un ejército alrededor de mí, no temeré, mi corazón estará confiado. Yo tengo que tener paz en mi corazón, aunque tenga enfrente yo al anestesiólogo y de este lado al médico con un gran cuchillo que me va a abrir el estómago. Tengo que tener paz en mi corazón. Se puede imaginar usted, mire esto, fíjese, pues, con esto vamos a terminar este punto. Se puede imaginar usted que por medio del reino de Cristo, nosotros vamos a lograr esto que ahorita le voy a leer. Por medio del reino de Cristo, cuando Él venga a establecer su reino, cuando venga el príncipe de paz, vamos a disfrutar nosotros de sanidad total, bienestar, prosperidad y como punto final, la paz que nadie pudo lograr. Lo que estamos viviendo, fíjese, lo que estamos viviendo en la actualidad es una probadita. Así como cuando usted va, por ejemplo, a los centros comerciales y están las bandejitas de la comida china o las copitas esas chiquitas de las heladerías, ¿no? De las ventas donde están los helados. Y le dice, mire, pruebe. O pruebe. ¿Te recuerda usted cuando estaba ese famoso jugo Noni? Más dolores me salió. Hay una hermana de aquí que me trajo la uña del cartílago de tiburón. Yo soñaba nadando, fíjese, hermana. De veras, me trajo la uña del cartílago de tiburón. Yo soñaba como que andaba abajo del mar. Entonces, y todo es pruebe. Bueno, esto, lo que estamos viviendo ahora, lo que ahora como cristianos podemos experimentar. Ese cuadro, Connie, yo es que tenés, Connie, tenés que venir un día y decirle a los hermanos, porque a veces a mí se me acaban las palabras y no quiero yo inflar las escenas o lo que vi. Ese momento, cuando estuvimos ahí, es que ahí reinó la paz. Cuando ya, pastor, la familia lo manda a llamar para que usted venga, le vamos a quitar los tubos a Alfredo. Estamos decididos, ya hemos aceptado la voluntad de Dios. Nos fuimos a la sala de espera a recoger a toda la familia. Entramos, le digo, habíamos 15 personas ahí. Oramos, una de lloriqueadas, una de moqueadas que había, una de sentimiento Pero no había desesperación, no había un llanto. No, 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 no. Mire, había una paz tremenda. Y eso solamente Dios lo puede traer. Hay una promesa para todos nosotros. Disfrute, goce, aproveche. Este es el tiempo de la probadita que Dios nos está dando. Que hay una... Cierto, tengo problemas aquí, tengo problemas allá, pero yo tengo paz en mi corazón porque sé que esto es temporal, hombre. Esto es nada más por un tiempo. Ya se va a terminar. Esta situación tensa económica que vivo yo en la casa, ya se va a terminar. Este problema de rebeldía juvenil, espérese que se casen sus hijos y que tengan maridos o que tengan mujeres, que vayan a aguantar a las suegras, ¿verdad? Que vayan a aguantar a sus mujeres y a sus maridos. Se va a terminar todo esto. Pero hay una segunda promesa. Esta promesa, uy. Capítulo 11, versículo 4, en el libro del profeta Isaías. Capítulo 11, versículo 4. Promesa de justicia. Y es uno de los puntos, o una de las explicaciones dentro de los atributos naturales de Dios, que vamos a ver el domingo, de la lista inmensa que vamos a aprender de esos cuando usted empieza a descubrir el carácter, la persona, la soberanía de Dios. Que Dios no es solamente omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es lo que hemos escuchado frecuentemente en nuestros púlpitos. Dios va más allá que eso. God is just. God is fair. Dios es un Dios justo. Dios hace siempre justicia porque Él es el juez. Entonces, hay una promesa de justicia para sus hijos. Hay una promesa de justicia para su pueblo, para su familia. Y en Isaías capítulo 11, 4 dice así. Sino que juzgará con justicia. Voy a leer primero el 4 y luego vamos a regresar del 1 al 4 para entender el contexto. Sino que juzgará con justicia a los pobres. Y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Pero qué va a pasar? Esto es una promesa. En el capítulo 11, versículo 1. Mire cómo comienza esta promesa. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. David es el que comienza la genealogía mesiánica, por eso le llamaron a Jesucristo Jesús, hijo de David, o la descendencia mesiánica. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué va a pasar con este vástago? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que fue lo que dijo en la sinagoga en Nazaret, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar... proclamar las buenas nuevas a los pobres. Pero vea esto: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará, vea lo que Cristo va a hacer o hizo o está haciendo, hizo en su ministerio público y está haciendo ahora. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, que fue lo que hizo con la mujer adúltera, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta promesa de justicia, es para aquellos que creemos que en la vida a nosotros nunca se nos ha hecho justicia. Le pongo nada más esto. Aquellos que pensamos que no la estamos pasando bien. Aquellos que, bueno, no sé si usted sabe, pero hay personas que a la iglesia no van porque no tienen vestido. O probablemente porque el que tienen ya se lo vieron. Irán, por favor. Hay personas que no vienen porque es que los zapatos ya no son de la moda. O no son de la época. Imagínense este hombre. ¿Usted cree que es justo eso? ¿Cuántos de nosotros en el siglo XXI, esto es en el siglo XXI, cuántos de nosotros tendríamos la capacidad, la vergüenza de poder ir a un acto público o de poder estar enfrente de algunas personas con un calzado como estos? Me tomó algunas fotos la hermana Saldaña cuando estuvimos allá en Tapachula. Y le llamó la atención a la vista algunas chancletitas que tenían uno de los niños en la escuela bíblica de verano. Por más pobres, por eso le he dicho, si ustedes creen que son pobres aquí, los han engañado. Mentiras. Los que están acá, por más, y esos que andan con la banderita de que son pobres y que no tengo y que no me alcanza, los han engañado o ya se acostumbraron a fingir pobreza. No, nosotros fuimos a Vietnam. Nosotros fuimos a Saigón. Nosotros fuimos a donde verdaderamente están los más pobres de los pobres. Para esa gente que probablemente la vida nunca les hizo justicia. ¿Podría usted entender que hay personas en Latinoamérica que nunca se han comido una hamburguesa? Nunca. Estábamos en Lima, Perú. Nos habíamos congregado, habíamos tenido una reunión con algunos pastores de la selva, de la sierra peruana, y nos habíamos reunido en Lima, Perú. Y habíamos ido con un grupo de pastores a un restaurante de una tienda que se llama Saga Falabella, en el distrito de La Marina, ahí en San Miguel, en Lima, Perú. Y venía un hermano, que era primera vez que se montaba en un avión y primera vez que entraba a un restaurante de buffet. Entonces, la alegría, ¡y qué bueno que viniste, fulano, qué bueno que estás acá! ¡Pasá, pasá, pasá! Hermano, el shock de ese hombre. ¡Wow! Se puso feliz, dijo, hermanos, nunca he visto en mi vida tanta comida junta. Dos. Dijo, no voy a comer, dijo. Porque pienso en mi esposa y pienso en mis hijos que no tienen esto. No, mira, después dejate de eso, mira, ya... Vamos a comprarte para que cuando regreses a la selva le lleves a tu familia. Usted sabe que así como Furs o como Lubis, o donde el chino está la bandeja, pasa uno. Él agarró tres bandejas y echó de todos los postres y echó de todos los arroces y de todos los tallarines y echó de todas las carnes y echó de todas las ensaladas y se fue a la mesa y una bandeja y regresaba otra bandeja y regresaba otra bandeja. Entonces nosotros vimos eso. Y nos empezamos a quebrantar. Vaya fulano, ora por los alimentos. Y empezó a orar y le dice, Señor, te pido perdón en primer lugar. Porque me voy a sentar a una mesa a comer lo que nunca mi familia ha comido y lo que nunca los hermanos de mi iglesia han comido. Empezó a comer, bocado de esto, bocado de lo otro, y era un espectáculo verlo, era un espectáculo ver a este hermano. Se llenó tan pronto y se puso a llorar. Bueno, y ahora, ¿qué te pasa, pues? Me pongo a llorar, dice, porque tengo que dejar un montón de comida sin tocar. Comida que la van a tirar cuando se la pudo haber comido mi familia y también los hermanos de la iglesia. Esta promesa de justicia es para aquellos que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Esta promesa de justicia nos quita a nosotros toda duda y nos da toda la esperanza de que vendrá un tiempo en el cual Dios nos tenga, oiga esto, nos detenga en un momento para reconocernos. ¿Usted cree que esto es correcto? En el siglo XXI. Esto. En la África negra. Bueno, no necesitamos ir tan lejos. 7 días sin agua en Puerto Rico. 7 días sin comida en Puerto Rico. Lo vivimos aquí también nosotros. Lo experimentamos acá en Texas. Y nosotros, ¿cuántos hemos tenido que tirar las botellas de agua con los restos? Usted hablaba de injusticias. Yes. There are. Claro que hay. Ante tanta opresión, ante tanta injusticia, ante tanta desigualdad en la vida, Dios nos da la seguridad a nosotros, sus hijos, su familia, su pueblo, y la garantía que Él mismo hará justicia por nosotros. Y para evitar todo esto, mire, ese es el problema del adormecimiento, de la anestesia que ha llegado a la iglesia. Para calmar la sed, para calmar el hambre, para poder vestir a esta gente que hasta este momento consideran que la vida es injusta. Para eso Dios tiene una agencia en el mundo que se llama Iglesia. No es United Way, no es Caritas, no son las Naciones Unidas, no es la Cruz Roja Internacional, no es la FIFA, no es la UEFA, no es la Liga, no es Banco Santander, es la Iglesia. Y la Iglesia, con los brazos cruzados. Judá se había corrompido. Judá estaba rodeada de naciones hostiles que la habían subyugado. Y Judá necesitaba desesperadamente que se hiciera justicia en sus vidas y que se hiciese justicia en su territorio. Y ellos sabían que se iba a cumplir, pero decían: Señor, vamos a ser nosotros la generación que no vamos a ver que se haga justicia. Y lo mismo es con usted y conmigo. Si nosotros hemos sido víctimas de injusticias en la vida, no olvidemos que arriba hay un Dios que todo lo ve y que todo lo oye. Él, en su tiempo, en el tiempo que Él lo considere, Él hará justicia con nosotros. Presentémosle nuestro caso a Dios, porque Dios es un Dios justo. Y de esto vamos a hablar un poquito más extendido el domingo. Pero hay dos versículos, dos citas. No lo busque, por favor, en su Biblia. Anótelo despuesito, pero vamos a ver los textos. Dámelo, por favor, Ivonne. Oiga lo que dice la Biblia. Y esto fue lo que Dios hizo. Hermano, no nos quejemos. Y me sacó al lugar espacioso. Oiga. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado. Mire, qué palabras más lindas del rey David. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Ya vamos a terminar. ¿Para quién es la promesa de justicia? Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. It's not just for anybody. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Esto fue lo que dijo David en su cántico final antes de morir. Dios hizo justicia conmigo. Dios me sacó a un lugar espacioso. Dame la otra cita, por favor. Fíjese. Póngale atención a esto. Ya le vamos a dar los textos para que usted los anote y los subraye. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Oiga, ese. Por eso dije que it's not just anybody. Ese recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Dónde está esto? Salmo 24, 3 al 5, si lo quiere anotar. Y la otra cita es en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 20 al 22. Nosotros pretendemos tener un banquete mejor que el que acabamos de tener para los pastores. ¿Me ayudas, Esther, por favor, oíste? vamos a darle un banquete de honor a los pastores que vienen de Tapachula. Vamos a atenderlos como ellos se lo merecen. Porque hasta ahorita, entre comillas, la vida no ha sido un tanto justa con ellos. We have too much. It's overwhelming what we have. No queremos que la vida los siga tratando así.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.